COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Cada vez son más las personas que dejan la voluntad de incinerarse frente a tener un entierro tradicional. En Ferrol, el pasado año, este porcentaje subió al 40% y se supera ampliamente en otras ciudades como A Coruña o Vigo. Pero ¿sabemos los familiares lo que está permitido hacer con las cenizas y aquello que está prohibido? Hoy hemos salido a la calle.
Hay personas que quieren resguardarla en su casa, otros que las tiran al mar, creo, algo así. Es respetar lo que quería el difunto.
Enterrarlas o, si pides permiso, echarlas al mar. O... Y ahora se habla de que puedes hacer cositas con ellos, joyas o tal, pero todo esto con permisos.
No, ¿qué es lo que hacen?
Pues la verdad es que no. Unos las tirarán al mar, otros, si tienen fincas, las tirarán en la finca de ellos o... No lo sé, la verdad es que no lo sé.
Dice que van a meter una, pero sabrá Dios lo que hay ahí, sinceramente.
No, no lo sé, la verdad. Se supone que se recogen todas, ¿no?, y son entregadas a la familia, pero no sé, más allá...
Que se recogen y se entregan a la familia.
Bueno, pues tirar las cenizas al mar está totalmente prohibido. En nuestro país existe una normativa publicada en el BOE en el año 2022 que prohíbe expresamente depositar estas cenizas en el mar por una cuestión medioambiental. Es necesario pedir permisos o incluso ya hay empresas que organizan ceremonias a bordo de un barco y con familiares para depositar estos restos en el mar. Existen otras muchas alternativas que hoy vamos a comentar con Alberto San Martín, gerente también del tanatorio crematorio Albi de Ferrol. Y en el día de hoy también te voy a contar cuáles son las reivindicaciones que esta tarde a las 8 lleva nuevamente el sindicato CIGA a Aspontes. Instan a los vecinos a seguir movilizándose después de esa huelga del 23 de noviembre para exigir garantías de reindustrialización y de empleo. Alegan que transcurridos meses de esa huelga siguen sin atenderse las reivindicaciones en este ámbito. Hoy la cita es a las 8 de la tarde en la Plaza del Carmen. Y también hablaremos de la situación en la que están los trabajadores de la empresa de artes gráficas Insa Print, ubicada en el polígono de Pena Purreira, también en Aspontes. La CIGA habla de un desmantelamiento industrial en esta localidad. Nos acompañará hoy Manel Grandal. También tendremos oportunidad en los próximos minutos de testear la actualidad y las obras que se están acometiendo para humanizar la fachada marítima de la ciudad. Para ello nos acompañará en los próximos minutos el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, Francisco Barea. Y también hoy te voy a contar cómo beneficia el comercio electrónico a los comercios o a las pequeñas empresas. La Asociación de Empresarios de Ferrolterra organiza mañana una charla dirigida a profesionales, empresarios, público en general, pequeño y mediano comercio, para que vean y comprueben las posibilidades del comercio electrónico y los beneficios que esto puede tener para sus negocios. ¿Y qué está sucediendo hoy en nuestras comarcas? Bueno, pues estamos muy pendientes también de esa reivindicación de la Policía Nacional, porque el SUB denuncia deficiencias en la comisaría de Ferrol Narón. El sindicato insta al ayuntamiento a inspeccionar este edificio para saber o no si se cumple con las ordenanzas. Consideran que estas dependencias tienen unas condiciones de conservación lamentables e impropias de este siglo XXI. Además, hoy el alcalde de Ferrol ha visitado la Asociación de Vecinos en Mandiá y también se ha presentado el nuevo cartel de las Pepitas de Ferrol, esa fiesta de interés turístico de Galicia que aspira a convertirse en una fiesta de interés turístico nacional. Ya se han iniciado los diferentes trámites y este cartel, al igual que otras tradiciones muy ferrolanas como la Semana Santa o las Meninas de Canido, estarán mañana presentes en el stand de Tour Galicia, en Fitur, a partir de las 5 de la tarde. También por la tarde tenemos, además de esa movilización en Aspontes, una jornada de explicación del foro Axenda Urbana de Ferrol. Tendrá lugar en el antiguo hospicio a partir de las 5:30 de la tarde. Y te recuerdo también que la Audiencia Provincial de A Coruña coge esta mañana desde las 9:30 el juicio contra una pareja de Ferrol que está está acusada de traficar con sustancias estupefacientes, un caso que procede del juzgado número 2 de instrucción de Ferrol, y la Fiscalía, recordemos, pide para el hombre de 53 años, 5 años y 6 meses de prisión, además de una multa de 170.000 euros. Para la mujer, natural de Brasil y de 43 años, pues se piden 3 años y 9 meses de cárcel y una multa de 30.000 euros. Agentes de la Policía Nacional localizaban en el maletero de un vehículo en febrero del 2023 casi 10 kilos de hachís. Previamente, ambos encausados habían transportado, bueno, pues varios fragmentos también de cocaína y que fueron interceptados en el barrio de Caranza. ¿Y qué tiempo nos espera para las próximas horas? Ahora te lo cuento. De momento lo que sabemos y lo que estamos experimentando es que han ascendido las temperaturas, pero todavía tenemos avisos en el mar. Los detalles nos los cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Saudos, buen día. Este martes la comarca de Ferrol, Betanzos, Eume, Ortegal continuará con vento 2 suroeste. Cielo parcialmente nubrado, con paso das horas tenemos alternancia nubes e claros, pero dominarán as nubes en Seral. As temperaturas máximas en lixeiro ascenso, unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol, preto dos 18 graus. O vento soprará moderado do suroeste, sobre todo entre Cabo Prior, Prioriño e tamén a zona de Ortegal, Estaca de Ares. Saudos desde Meteo Galicia, Vicepresidencia Segunda, Consellería Medio Ambiente, Territorio, Vivenda.
Y de la información del tiempo nos vamos también, como cada día, con los datos del tráfico. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, pero estamos pendientes del resultado de un accidente de tráfico con heridos acontecido en Fene alrededor de las 11 de la mañana.
Empieza el nuevo año a tope de energía en Basic Fit. En casa o en el gym a la vuelta de la esquina. Apúntate ahora, disfruta de 6 semanas extra y llévate una mochila. Siéntete bien y haz del fitness tu básico. Ver condiciones en basic-fit.es. Basic Fit.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Tenemos ya en nuestros estudios al presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol, San Cibrao, al señor Francisco Barea. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, continúa esa remodelación, todas esas obras que prometen hacer más amable, más humana toda la fachada marítima de Ferrol, sobre todo en el entorno del puerto de Curuxeiras, del conocido como puerto interior. ¿Cuáles son las nuevas actuaciones que se están llevando a cabo en el momento actual?
Bueno, yo creo que están hoy por la mañana. De hecho, he ido a visitar la... Bueno, cuando vas visitas las tres a la vez, porque están las tres juntas, ¿no? Pero bueno, más centrado en la carretera, en la que ya se puede ver pues una acera, una parte de la acera nueva que va a existir. Hemos tocado la esquinita del muro del baluarte para la ampliación. Y yo creo que, bueno, vamos en unos plazos muy buenos, muy razonables, y que todo lo que teníamos previsto de que tener la carretera en verano, espero que podamos llegar a ese hito.
Ha habido cierta preocupación por la eliminación de una parte de esta muralla del baluarte. Esto responde precisamente a estas obras para poder dotar a esta vía de esta nueva acera, ¿no?
Sí, vamos a ver. Eso, el muro del baluarte, por supuesto, tiene una protección, pues que es un algo histórico y que, por lo tanto, hay que cuidar. El informe de patrimonio nos permite tocar la punta que hemos tocado, que ya no va a haber más demolición de la que se ve hoy, pues porque esa parte no está catalogada como el resto, no es del siglo XVIII y por lo tanto no tiene esa protección, y nos permite patrimonio que la podamos tirar, volver a hacer un muro, retranquear hacia atrás la carretera, porque si no, no nos cabe la plataforma completa que queremos hacer de carriles, aceras y tal, porque no podemos retranquear hacia dentro del puerto porque estrangularíamos la calle, ¿no? Por lo tanto, no va a haber más de lo que se ve. Es verdad que puede ser llamativo, es verdad, pero tenemos el permiso de patrimonio, hay un control arqueológico, todos los días hay un arqueólogo allí, mientras se esté haciendo, por lo tanto, que todo el mundo esté tranquilo, que no se va a tocar nada más, y eso es algo que está permitido por el nivel de protección que tiene ese muro.
¿Qué otras limitaciones están encontrando en la zona para hacer las obras, o todo transcurre de momento según lo previsto, señor Barea?
No, limitaciones no tenemos. El único problema es que, ya lo habíamos comentado hace tiempo, lo que más nos va a llevar es la demolición de las naves para el aparcamiento. Va a llevar tiempo porque, quieras que no, desalojar a una empresa que se reubique en la nueva ubicación, etcétera, pues hombre, lleva más tiempo de lo previsto, y eso sí que nos puede llevar un poquito más de retraso ahora, que no quiere decir que el retraso sea después al final, porque es una obra de pavimentación y que por lo tanto va a ser muy rápida en el momento que esté desalojado, y que ahora pues sí, tenemos ese hándicap, a la vez de que tenemos que desplazar uno de los centros de transformación que tenemos allí, el CT4, que ya está adjudicado y ya va a empezar también a moverse de sitio. Por lo tanto, esa quizás sea la que más vamos a encontrar limitaciones, bueno, o dificultades, por así decirlo, pero que no van a ir más allá, ¿no?
Se está construyendo una nueva nave central del puerto para la construcción de este aparcamiento, ¿no?
Sí, lo que ha salido es a licitación la construcción de una nave taller, pues porque, lógicamente, allí hay que demoler 5 naves, de las cuales 2 son del puerto, y es donde están el mantenimiento, donde están los talleres. Entonces, esas 2 naves, por supuesto, tienen que realojarse en otro sitio, y es una licitación que acabamos de sacar. Una obra de 1 millón de euros, porque bueno, vamos a hacer una nave como Dios manda, y llevará 6 meses ejecutarla, pero bueno, no va a ser una obra que moleste a nadie, porque se va a ser interna, está dentro del recinto del puerto, donde en su momento estaban los silos de Tudela Beguín, que se veían, pues ahí va a ir la nueva nave, por lo tanto no va a ser una molestia para el público.
Vamos a hablar también del balance de tráficos. Con respecto al año 2023, ya se ha hecho ese cierre oficial y nos arroja unos datos de esos 5,9 toneladas que se han movido en la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, lo que supone un descenso mucho menor en Ferrol que en San Cibrao, en Ferrol del 7% y en 53% en San Cibrao por, bueno, pues el tema de Alcoa. ¿Qué es lo que supone este movimiento de tráfico y este balance para este año 2024?
Supone,
¿cómo lo leen?
Supone, por parte de Ferrol, haber cerrado un buen año. De hecho, de los últimos 5 es el segundo mejor, después del año pasado. Y teniendo en cuenta que no tenemos nuestra fuente como era en su momento el carbón, ¿no? Por lo tanto, en Ferrol estamos contentos de cómo ha ido. En un año no fácil, porque es verdad que en general todos los puertos españoles hemos tenido problemas. Y por lo tanto podemos estar medianamente tranquilos de cómo hemos cerrado Ferrol. Y esperemos que este año continuemos en esta línea, ¿no? Que Ferrol siempre esté entre los 6 millones, de los 6 millones para arriba, a ver si somos capaces, ¿no? El problema es, lo tenemos en Alcoa, como todo el mundo sabe. Están saliendo noticias en prensa todos los días y por lo tanto la situación de Alcoa es preocupante. Alcoa, las cuentas del puerto son muy fáciles de echar. El año pasado cerramos en más de 11 millones. Si a los 11 millones del año pasado le quitamos los 3 millones que no ha movido Alcoa, pues estamos en el cierre de este año. Por lo tanto, el año no es malo si no fuera porque lastra demasiado la situación de Alcoa y que, como siempre digo, lastra para el puerto, pero lo que más lastra es la incertidumbre que hay en la Mariña, pues por el futuro de esta empresa, que veremos a ver qué ocurre.
¿Cuáles podrían ser las novedades para el movimiento y los tráficos en la ciudad de Ferrol, en el puerto exterior de Ferrol?
Hombre, desde luego tenemos que... Hay dos puntos clave. Uno es seguir potenciando la terminal de contenedores. Este año no ha cerrado como el pasado, pero eso no quiere decir que vaya mal. Hemos tenido hace nada unos días una reunión importante con ellos para abrir nuevos horizontes y bueno, es una de las grandes apuestas. Y la otra es potenciar la terminal de Graneles. En este momento la tiene Endesa, pero tenemos que ver de qué manera esa terminal tiene más tráficos de los que actualmente tiene. No hay que olvidarse de que no hay carbón, por lo tanto... Es una terminal muy grande, incluido el resto de puerto, pero tenemos que intentar mover más graneles. Y luego, pues que no en breve Nervión empezará. Por lo tanto, yo creo que tenemos en el puerto exterior importantes tráficos. También está Masol, que va a hacer una inversión importante ahora. Tenemos un futuro a corto plazo, creo que prometedor.
¿Cómo se está adaptando también el puerto de Ferrol y las diferentes empresas que operan en él a esta descarbonización?
Desde luego...
Si es que se puede uno ir adaptando.
Sí, no. En realidad, el transporte de carbón era una entrada al puerto y del puerto a la central, ¿no? Por lo tanto, los que más notan esto son, obviamente, la terminal, por supuesto que en este caso es de Endesa, y los camiones, lógicamente, porque ha habido un descenso enorme del tráfico de camiones que en su momento existía. De hecho, que nadie se olvida, que se hizo una carretera específica para que eso fuera así, ¿no? Por lo tanto, eso sí que ha tenido ese impacto. Pero luego, el resto del puerto, el puerto es una entidad que vive ajena a esto. Es decir, tenemos que traer otro tráfico que sustituya y, por lo tanto, ha pasado lo que ha pasado. Hemos recuperado el ritmo sin carbón. De hecho, las cifras el año pasado lo dijeron y este año lo vuelven a decir. Por lo tanto, tenemos que traer algo nuevo, veremos el qué, pero seguir potenciando lo que ya tenemos. Tenemos aceites, tenemos los propios contenedores, tenemos la eólica que va a venir ahora. Tenemos un horizonte esperanzador.
Hemos hablado de tráfico de mercancías, pero también tenemos que hablar del tráfico de pasajeros, de esos cruceros muchas veces espectaculares que llegan aquí hasta la ciudad de Ferrol. ¿Cuáles son un poco las previsiones para este año y cómo beneficia este flujo de visitantes y de turistas también a la ciudad de Ferrol?
Bueno, este año lo podemos considerar de transición y, aun siendo así, creo que va a ser un año muy bueno porque ahora mismo hemos cancelado la primera escala, pues porque, bueno, es el riesgo que se corre que un crucero llegue en unas fechas de enero tan prontas, ¿no? Pero tenemos 28 previstos para este año, que es una cifra muy, muy, muy importante para Ferrol. Ferrol, obviamente, no vamos a poder competir con La Coruña, ya no se nos ocurre, pero sí que tenemos que tener un nivel medio, y un nivel medio significa que nos acerquemos más a los 50 cruceros que a los 15. Este año es un buen año, pero es de transición porque no falta mucho, esperemos que en semanas, para poder licitar ya la terminal de cruceros. Eso será un antes y un después. Tener un terminalista que él sea quien trabaje los cruceros, eso nos va a asegurar un flujo determinado de cruceros al año. Posteriormente a eso, pues habrá las obras que tienen que tener, pues el propio local donde ellos estén, aumentar la capacidad de amarre del dique, etcétera. Pero ya la licitación de la terminal será ahora y eso va a ser lo que nos cambie el tráfico de cruceros en Ferrol.
Hablamos en muchas ocasiones también, señor Valé, de cómo se tenía que adaptar la ciudad de Ferrol, un poco, bueno, pues el comercio, los servicios, incluso también las ofertas que se hacen para la llegada de esos cruceristas, ¿no? ¿Cómo están estas negociaciones en este caso con el Ayuntamiento de Ferrol o con estos diferentes sectores?
Desde luego tenemos, lo primero hay que ir por partes, si es, primero, teniendo el terminalista, a partir de ahí con el terminalista veremos qué le vamos a ofrecer. Ahí es donde vamos a entrar, con el concello, que tiene las puertas abiertas a hacerlo. Se ha hablado también con el Arsenal y, por lo tanto, vamos a intentar que a partir de que tengamos ese terminalista podamos ofrecer a la ciudad y a la comarca que los cruceros se nos queden más aquí, sin obviar que también se pueden ir a Santiago, lógicamente. Pero cuando más crezamos y más cantidad de gente entre, pues lógicamente habrá una dispersión mayor de gente que pueda ir a cualquier sitio. Y ese es el objetivo. A partir de ahí, los comerciantes verán que ya es posible abrir. No podemos pretender que un comerciante abra un domingo cuando vienen 800 personas que a lo mejor no hacen tránsito por Ferrol, ¿no? Abrir un negocio un día cuesta dinero y, por lo tanto, yo no voy a decir nunca que los comerciantes lo están haciendo mal. Al contrario, yo creo que es lógico lo que hacen. Vamos a buscar que no sea así y vamos a buscar que ellos puedan abrir porque de verdad les va a rendir el poder abrir.
Bueno, una nueva oportunidad también de fomentar el turismo en la ciudad de Ferrol, ahora que estamos hablando mañana de esa apertura de puertas, de ese gran escaparate como es la Feria Internacional del Turismo Fitur de Madrid. Francisco Barea, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos todos estos datos, que no son pocos. Buen día.
Muy bien, gracias a vosotros.
Soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. Tiempo ahora también de repasar las noticias principales, los titulares más destacados de esta jornada.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y además de los diferentes titulares que también nos ha dado el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol, San Cibrao, hoy hemos salido a la calle un poco para testear si nuestros vecinos y si los ciudadanos de la ciudad, si la gente en general, sabemos o no lo que se puede hacer con las cenizas de nuestros difuntos. Javier, hay cierta incertidumbre o desconocimiento, ¿no? En algunos casos, no en todos.
Sí, efectivamente. En muchos casos pues hay un cierto desconocimiento. Algunos dicen que, bueno, que se les entregan a los familiares. Algunos dicen que se pueden tirar al mar. Bueno, se pueden tirar, pero con permiso. Mejor escucharlo en unos minutos. Y bueno, si te parece, escuchamos un poco lo que nos han dicho esta mañana aquí en la Plaza de España.
Hay personas que quieren resguardarla en su casa, otros que las tiran al mar, creo, algo así. Es respetar lo que quería el difunto.
Enterrarlas o, si pides permiso, echarlas al mar o... Y ahora se habla de que puedes hacer cositas con ellos, joyas o tal, pero todo esto con permisos.
No, ¿qué es lo que hacen?
Pues la verdad es que no. Unos las tirarán al mar, otros, si tienen fincas, las tirarán en la finca de ellos, o no lo sé, la verdad es que no lo sé.
Dice que van a meter una, pero sabrá Dios lo que hay ahí, sinceramente.
No lo sé, la verdad. Se supone que se recogen todas, ¿no?, y son entregadas a la familia, pero no sé, más allá.
Que se recogen y se entregan a la familia.
Javier, totalmente prohibido tirarlas al mar sin los permisos específicos.
Efectivamente, no se pueden arrojar estas cenizas de un familiar fallecido al mar sin tener esos permisos. Hay incluso pues empresas que se dedican a eso, a tramitar los permisos e incluso también a tirarlas al mar. No se pueden tirar así como quien tira un residuo. Y en esto, bueno, pues tendremos ocasión de en los próximos minutos también conocer un poco más con respecto a esas iniciativas. Por ejemplo, también esta mañana, hace unos minutos, en el Ayuntamiento de Ferrol se ha presentado la programación del año de Torrente Ballester 2024, y es que este sábado se cumplen además 25 años del fallecimiento del ilustre escritor ferrolano, y lleva este año de Torrente Ballester ese sobrenombre de Ferrol me hizo, porque no hay que olvidar que precisamente Torrente Ballester nació en lo que era, bueno, por aquel entonces el Ayuntamiento de Serantes, uh-huh, hoy en día Ayuntamiento de Ferrol, e incluso, por ejemplo, el responsable de cultura del Ayuntamiento de Ferrol, José Antonio Pontefar, nos ha adelantado que este sábado va a haber un acto institucional, va a haber una ofrenda floral, como todos los años, en el cementerio de Serantes, donde está Torrente Ballester, y además se va a presentar un vídeo cortito, dice él, de aproximadamente 2 minutos, pero utilizando la inteligencia artificial, el propio Torrente Ballester va a poder hablar.
Es decir, lo vamos a ver revivido, ¿no?
Lo vamos a ver revivido 25 años más tarde, eso sí, es un vídeo pequeñito, decía José Antonio Pontefar, pero que, bueno, pues que la inteligencia artificial hace estas cosas y a veces, bueno, pues no va a permitir ver de nuevo a Torrente Ballester. Es un montaje, bueno, utilizando imágenes de él, su voz, y se ha conseguido pues este trabajo. Durante los próximos meses va a haber diversos actos aquí en Ferrol para rememorar la vida de Torrente Ballester. Y también, por ejemplo, Ferrol en Común ha presentado las dos mociones que va a llevar al pleno de este jueves, de pasado mañana jueves. Una de ellas se hace eco precisamente de aquella denuncia que había realizado Cáritas a la defensora do Povo para que los menores, bueno, que cuenten con esa tarjeta sanitaria del Sergas, aunque lleven menos de 3 meses aquí en nuestra zona. Y también, de alguna forma, también piden que en este caso el Ayuntamiento de Ferrol haga gestiones ante el Ministerio de Defensa para que las instalaciones de Aspanés en Canido, en esas instalaciones que antiguamente, bueno, siguen siendo del Ministerio de Defensa, pero se las tienen cedidas, pues que se haga con ellas y que en los 2 años que quedan todavía de vigencia de ese convenio, pues que aproveche el Ayuntamiento de Ferrol para hacerse con esas instalaciones. Y también tenemos otros asuntos. Se ha presentado también esta mañana en el Ayuntamiento de Ferrol el cartel de las Pepitas, que ha sido obra de una alumna del IES de Leixa. Es ya algo habitual, convocan un concurso y precisamente los alumnos de Artes Gráficas suelen ser los que se presentan a este concurso. Mañana también presentación en Fitur de la Semana Santa, de la propuesta turística de la Mancomunidad. Todo ello lo vamos a contar aquí también a partir de las 2:20 en nuestro informativo local y comarcal, y esta tarde a las 8, concentración en Aspontes, en la Plaza do Carmen de la Ciga, para reclamar una transición justa.
Gracias, Javier. Ampliaremos muchas de estas noticias a lo largo de este programa y después de la 1:30, cuando se finalice ese espacio de opinión del oyente, ese tiempo de Usted Dirá. Cope Ferrol Necrológica. El señor don Servando Caneiro Pérez falleció en el día de ayer a los 84 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su esposa Celia, sus hijos Servando, Bruno y Nuria, hijos políticos Ana María y David, nietos Noemí, Lidia, Iker, Mateo y Juanjo, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy martes con salida de la capilla ardiente a las 4:45 de la tarde hacia el cementerio Iglesia Parroquiales de San Martín de Cerdido. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 7 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Nos vamos ahora con los deportes. Nuestro compañero Santi Rey nos avanza también los contenidos del programa de hoy. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy he hablado esta mañana el director general y director deportivo del Racing, Carlos Mourí, de toda la actualidad del club, y escucharemos hablar un poco de todo, de la ciudad deportiva, de cómo están las gestiones, dónde podría ser, la actualidad del equipo, el mercado, lo que ha llegado, lo que queda de esta segunda vuelta, el tema de esa derrota del otro día, que parece que a mucha gente le ha preocupado, pero que bueno, está claro que el Racing está por encima de lo que se podría esperar a principio de temporada. Y bueno, muchas otras cosas que escucharemos de el máximo dirigente de el Racing, la persona, el director general, que bueno, pues además es el que ficha, el que lleva un poco la globalidad del club y la primera persona que no quiso eludir ninguna de las cuestiones que se le han preguntado. También destacar que esta mañana se ha hecho el sorteo de la minicopa de baloncesto femenina, es decir, que los equipos de la Liga Endesa llevarán a sus equipos infantiles a esa Copa de la Reina que se va a celebrar en la localidad de Huelva entre el 21 y el 24 de marzo, que al Basi Ferrol ha tocado en la primera fase pues un calendario duro, porque le toca el Valencia Basket, el Barcelona y el Cuchabán Araski, son los tres rivales que va a tener el equipo, en este caso entrenado por Pablo Callado, en esa fase final de ese campeonato. Y hoy también tendremos a Antón Baldomir para analizarlos esa jornada en la primera en la segunda división y en la tercera federación, en ambos casos con derrota, la del Somozas que ya graba porque son 5 derrotas consecutivas y un empate, hace 7 jornadas que no conoce la victoria y se está complicando la situación, y también pues en el caso del Racing, pues esa derrota 1-3 ante el Oviedo que le ha hecho bajar a la quinta posición y pues que habrá que tratar de mejorar en el próximo partido ante el Sporting de Gijón. Y por cierto, que hoy había colas ya para comprar esas 800 entradas disponibles en el campo de Amalata para poder viajar a Gijón. 400 ya habían sido reservadas para peñas que tenían excursiones programadas y para compromisos del club. Las otras 800 hoy a la venta hasta las 5 de la tarde, horario interrumpido. Mañana igual, y el jueves, si se quedasen, pues el viernes hasta las 2 de la tarde se venderían. De todo ya hablaremos en el 97.9 a partir de las 3:30.
Gracias, Andy, te esperamos. Segundos para la 1:00 p.m. Hacemos un pequeño paréntesis para conocer la última hora de las noticias nacionales, internacionales y regionales. A la 1:20 volvemos en el espacio de Usted Dirá para preguntarte, entre otras cosas, si sabes o no lo que podemos hacer con las cenizas de nuestros difuntos. Hoy hablaremos de este y de otros temas aquí en el 97.9 de COPE Ferrol. Escuchas Mediodía COPE, ahora seguimos contándote todo lo que te interesa. Yeah.